Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, estamos a pleno, ¿has visto? Es que me dice Rosana, hasta que no venda Inda no entro.
¿Y nunca te lo dice sobre mí?
No, hombre, pero contigo contamos siempre, tú eres más formal, pero Eduardo está siempre tan...
¿Puedo hacer una...?
Sí.
Es que ayer hice una entrevista amable...
Antes de ayer, no amable, no.
Antes de ayer, a Pablo Iglesias...
Gentil.
Margüenda, y quería decirle que se le olvidó una pregunta.
¿Qué es?
¿Por qué vetas a Inda y a Margüenda en las televisiones?
Anda, se me olvidó una pregunta. Sí,
esa pregunta.
No. No, porque no la hicimos, no valía la pena.
Es decir, ¿Por qué no valía la pena?
Porque eso, ya se la hemos hecho muchas veces, ¿no?
No es respiración,
dice que no.
No es respiración asistida.
No, no lo necesitan, ni uno ni otro, ¿no? Simplemente, no, pues te dice que es mentira. Yo lo hablé con él y dice, eso no es verdad, yo nunca he vetado y tal.
No, vamos.
O sea, entonces, claro, ¿qué vas a decir? No, si te dice una persona que no lo ha vetado. Pero fue muy interesante, ¿sabes? Es
decir, también ¿el qué? El ladrón del banco de allá al lado, cuando le cogen con la masa en la masa, y dicen, policía, yo no he sido.
Paco,
que tú me ha confirmado que si
una
tiene
reserva,
un hijo, lo va a llamar Eduardo.
¿Sabes?
Así que eso ya está.
Sí, como
¿sabes?
Windsor. Como Windsor.
Te tienes que haber enseñado a conjugar el no vetarás. No veto, no vetas, no veta. No vetamos, no vetáis, no vetan.
Eso le pasa por ir a la tele.
Ya sabes,
yo
que
como no
en,
voy...
en más duros solo me superas tú con,
bueno,
con ellos.
Bueno, vamos a ver. Hoy, segunda entrega de Las cloacas amenazan al imperio. O sea, yo hace tiempo que no he visto una cosa igual. Lo de ayer era grave. Lo de hoy realmente es cómico. O sea, este pino... Yo es que ahí en el funeral de la madre Luis Herrero vi de lejos a García, no lo pude saludar, pero siempre recuerdo a García diciendo Pino, 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 en una Vuelta Ciclista a España.
Que ganó. Sí, Álvaro Pino.
Álvaro Pino. Gran, Pino, Pino, Pino. Y parecía que Pino corría porque García desde el helicóptero le empujaba. Y no dudo de que algo hubo, ¿no? Pues claro, yo... Es que lo veía esta mañana y digo, pero vamos a ver, por los clavos de Cristo bendito que murió en la cruz por nuestros pecados. Pero ¿cómo que un tío encarga informes ilegales paralelos a una investigación judicial que no lee, pero que sabe de qué van? Y además lo cuenta, y además se publica. Sí, pero vamos a ver, que...
Bueno, pues es lo que venimos contando desde primera hora de la mañana, es esa segunda entrega. Hoy hay que decir que no a toda página, como lo presentaban ayer, pero sí en su portada, Eugenio
discreción.
Pino encargué un informe que aclara las nebulosas del 11M.
Es el pero luego vas al titular y no aclara nada.
Sí,
primero
bueno,
no lo ha leído y luego además, pues es, claro, si lo ha encargado...
Eso es insólito, ¿no? Encargar un informe y no leerlo.
No, y más. Y los otros dos que a mí
sí,
me
habla
me
de
han...
esos dos, de esos tres casos, 11M, caso Faisán y caso Marta del Castillo. Además habla de la financiación ilegal de Podemos y de las supuestas cuentas en paraísos fiscales de Pablo Iglesias. También de nuevo vuelve a hablar del caso Pujol.
No, y lo mejor que dice, pero no lo puede mostrar, pero si tiene los papeles. ¿Cómo que no lo puede demostrar?
Pero
si
él que dice, él dice, en Venezuela información a chorros, pero
a
claro,
chorra.
Hay que ir allí para comprobar y no hemos ido. Digo, bueno, es que esto es de película Ozores.
Pero vamos a ver, yo aquí en España y aquí está Inda, que ha sacado papeles. Pero es que todo el mundo lo sabe. Pero es que además,
pero papeles
Hacienda...
de Federico facilitados a la policía española por exiliados del chavismo en España.
Pero que
está
no hay que ir allí, que,
está,
que
exacto,
lo tienes
vamos.
Aquí y lo tienes
el,
todo
el
muy
ABC
documentado.
El ABC publicó un informe del tío, del fiscal que huyó de tal. Pero es que hay un informe, hay un, este claro, yo creo que este, no sé, no, el de inglés, dudo que lea español. Porque, vamos, se manifiesta, yo creo que hace falta ortografía hasta orales, porque es que, vamos, se le ve. Pero es que hay un informe del Departamento de Estado que coloca a Diosdado Cabello como el número dos entonces del régimen, no sé ahora cuál será, como jefe del narcotráfico en Venezuela. Directamente un informe oficial del Departamento, del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Lo publicó a veces en portada.
Bueno, o sea, pero que está publicado. Pero que
no. Cabello es un oficial. Personaje que era presidente del Parlamento, ahora ya no lo es. Fue Henry Ramos, ya le han puesto a otro de los malos, a Borges. Pero es que Diosdado Cabello es una persona que tenía una fortuna, tiene una fortuna de 1,000 y pico millones de dólares, que eso es física y metafísicamente imposible conseguirlo siendo como es él, militar.
Bueno, pero es que, repito, hay un informe oficial público del Departamento de Estado basado en delaciones de confidentes que se han acogido a la protección de testigos, algunos porque los han pillado, como los sobrinos de Maduro, que les pillan con drogas, y entonces Estados Unidos,
con drogas,
en
Estados Unidos, eso no se juega,
con decenas, decenas de kilos,
con un avión,
bueno, no para consumo propio.
No parecía. Bueno, pero todo eso está publicado. Pero es que además el murciélago, o sea, Hacienda, es que pilló a Monedero con 500,000 de dólares cobrados por un informe que no hizo sobre una moneda que no existe.
Y le permitieron ir a Hacienda antes que Hacienda fuera él, evitando el delito fiscal.
No, dice, no acabes como la Pantoja.
Eso es casualidad, no sé por qué sois tan mal.
Hombre, a mí de entrada,
eso es Hacienda, yo no.
El que descubra este señor
la respiración
Pino,
asistida
al que
se
lo
llama,
conocemos desde muchos años, dice, es que esto, hay una oficina de resolución de casos, se llama así, oficina de resolución de casos, estos que han hecho este informe, digo, es que las demás oficinas no resuelven,
nada.
De la policía.
Es como la Fiscalía Anticorrupción, dice, también, ¿qué pasa? Que todo lo demás son pro-corrupción. O sea,
ya de entrada con eso dice, bueno, ya apaga y vámonos,
porque bueno, pero reconocéis
deja
que
el papel de la de pero, alguna
pero este,
policía.
Pero esta lumbrera, ¿de dónde procede?
Vivimos tiempos insólitos, ¿no? Y ahora estaba reflexionando desde la transición hasta ahora y yo no recuerdo nunca a un director operativo de la policía, que es un cargo muy importante, pues el que maneja toda la operación. Es el primer subdirector, ¿no? Pero realmente es el político, el ejecutivo, todo, ¿no? Que haga una entrevista unos días después de dejar el cargo, de momento llevamos 4 páginas de declaraciones y además con cosas realmente insólitas.
Y deja,
¿no?,
frases para el análisis, ¿no? Porque le pregunta, por ejemplo, Esteban Urreiztieta, que es quien realiza la entrevista, ¿puede desvelar algo sobre esos 3 informes? Ahí están, y como son causa juzgada, deberían ser públicos. He leído estos días que la CIA ha desclasificado un montón de informes. La policía puede hacerlo perfectamente con aquello que está juzgado y que pueda tener una marcha atrás. Tendría ningún inconveniente, pero como ya no estoy ahí, puntos suspensivos, se trata de un método de trabajo distinto. No se trata de cuestionar el trabajo anterior. Es un atisbo de modernidad.
Eso es buenísimo.
Un atisbo.
Eso es muy bueno.
Seguro que dice atisbo con V.
Dice que hay unos sistemas informáticos maravillosos.
Esto significa una investigación paralela a espaldas del juez, que usted gasta el dinero del contribuyente creando una policía paralela para luego chantajear a sus superiores y el día que lo echen. O al menos es lo que parece.
Pues tiene toda la pinta.
Pero hay que llegar hasta el final. A mí me parece muy importante lo que ha sucedido y ahí sí que yo alabo a lo que es la actuación del juez, porque lo que hay que hacer es que ahora que comparezca se pide al ministerio, yo si fuera el juez pediría oficialmente que se me entreguen los informes, porque podían ser constitutivos de delitos.
¿Cómo? Pero vamos, para empezar, malversación de fondos.
Sí.
O sea, usted, en una cosa que no tiene tutela judicial, usted por su cuenta y riesgo encarga. Y lo de Marta del Castillo, ¿por qué lo ha encargado? ¿Pasaría en Ana Rosa?
Hombre, lo de Marta del Castillo, hombre, el jefe de la policía tiene la obligación de...
Pero la policía ya ha hecho bastante el ridículo, además eso lo llevó la Guardia Civil. Ya bastante han hecho el ridículo en el caso de Marta del Castillo.
Aquí también dice, y deja alguna perla, Pino dice que lo de Marta del Castillo, la policía sabe quién mató, pero no hemos recuperado el cadáver, es un fracaso. Ese padre se va a despertar todos los días exigiendo el cadáver con toda la razón del mundo, porque el Estado tiene que entregárselo hasta que ese señor de la cárcel diga dónde lo puso. Yo sería partidario de usar el detector de mentiras y esas cosas que se usan en otros países, y no sé por qué aquí no lo hacemos.
Bueno, yo de verdad, que este tío haya estado al frente de la policía en España...
Es que te echas a temblar, porque es que al final...
Esto es el milagro de estar vivo.
Claro, y además...
O sea, si este ha dirigido la policía en España y estamos todos vivos y más o menos respiramos y tal...
Hay que estar agradecido con él, porque te está dando una serie de cuestiones que son capitales. Lo de Marta del Castillo es muy importante. Y él, porque ahí hay una línea que yo no tengo tan claro, que se haya cometido ningún delito de malversación al pedir informe.
En asuntos juzgados, Paco. Estos son asuntos juzgados.
Pero por favor...
Sí, si
la policía puede pedir todos los informes que quiera, don Federico.
Esto no son informes, esto son herramientas, esto son carpetas bono, herramientas de supervivencia política y profesional. ¿Qué carpeta? Pero si además lo que dice, pues este señor lo que tiene que hacer es un buen bachillerato. Pero si no sabes lo que dice. Dice, he leído, ¿eh?
Licenciado igual que, en antropología.
Pues sí, y en antropometría. ¿Y para... también. ¿Que sí? No, pero dice, he leído que se han desclasificado informes de la CIA, sí. 50 años después se desclasifican, pero no 5 días después de que echen al director de la CIA. No, vamos, va el director de la CIA.
No,
sí.
Él no lo han echado, él se ha jubilado, que es distinto.
Ya,
¿no?
Lo han jubilado.
Que no,
porque
que no, está... que se ha jubilado, se ha jubilado.
Es automático, de verdad.
Bueno,
automático.
Y entonces, se ha jubilado y entonces, por edad. ¿Qué sí. hace cantando bajo la lluvia?
Bueno, porque querrá que se clarifiquen cosas porque la... se ha desatado una guerra.
Aparte, Paco, no
hay una guerra de cloacas.
El problema, no el problema que hay con los policías de este país es que va una periodista colombiana de público, les pone una grabadora, les graba, dicen toda suerte de tonterías y al día siguiente lo sacan en público, el CNI les pega. Bueno, es una. Es de risa. O
no,
sea,
pero
es
que... porque la limpieza de las cloacas tiene que ser total.
Hay una guerra desatada, que es lo grave, pues claro. ¿No? Desde hace unos meses, y eso está provocando gran inquietud en todas las instancias del Estado, porque, claro, se están filtrando cosas sin que realmente haya ningún dato y algunas falsas. Entonces, claro, no puedes comprar... Un poco lo que tú decías de esto que ha sucedido, ¿no? Que reparten papeles y dices, ¿serán reales o no? El tema que afecta a mi buen amigo Eduardo, lo del tema de Trías, él se reafirma en el tema de Trías. Eso, ahí, eso hay que investigar.
Vamos a ver, Paco, que lo de Trías hemos publicado nosotros los pantallazos.
Lo acabo de sacar yo, te lo acabo de defender yo.
Sí, sí. No, es que no, vamos, no. Y aparte, quiero decir que... Trías, hombre, pensar que Trías es el hombre más honrado del mundo cuando es el mejor amigo de Javier de la Rosa, mano derecha de Puyol, bueno, acaba de haber una operación
pero
en
eso,
el Ayuntamiento.
Eso no es un argumento.
No, hemos sacado los pantallazos. No.
Pero vamos a ver, que lo que no puede ser es un tío que ha estado de jefe de la policía, que tenga este argumentario intelectual, que lo saque en el momento en que a los dos hombres fuertes, a Villarejo y al Gordo, los han echado.
No, Villarejo y que, se ha jubilado también.
Sí, se ha jubilado después de los informes que han salido sobre Villarejo.
Que se ha jubilado.
Vamos a ver, Villarejo no se ha jubilado. Villarejo se ha ido llevándose una pasta tremenda que tiene en Paraguay en no sé cuántos...
Eso no es jubilarse, de su actividad privada.
Un policía no tiene actividad privada, salvo que pertenezca a la AMPA.
Que se lo explica muchas veces, que hace 20 años...
Y no colará ni aunque me lo expliques
bueno,
en
se,
latín.
Me deja que se lo explique. Hace 25 años exactamente, José Luis Corcuera, a la sazón ministro del Interior...
Pues fíjate.
Él estaba en la vida privada, tenía sus empresas de seguridad y le dijo, ¿quieres compatibilizar la policía con la labor de agente encubierto a través de tus empresas? Y eso es lo que ocurrió.
Ya.
Sobre el Gordo le pregunta Esteban en la entrevista.
Y los niños vienen de París.
Ah, no lo sabías.
De la parte de la banlieue. Últimamente
Paco,
en la banlieue.
No mientes. Además, ayer explica, que mira, es muy interesante, de dónde viene el origen de su dinero. Que eso se puede comprobar.
¿De cuánto dinero? Porque hay muchísimo dinero.
Una recalificación. Lo cuenta ayer Pino.
Ah, como el suegro de Vera, que le recalificaron la ferretería y de pronto valía para comprar una finca enorme.
Era una hípica en Córdoba. Y se la recalificó. Pero eso es incomprobable.
Esto era una broma por mi parte.
Tú tienes aquí muy buenos periodistas. Tú puedes comprobar si efectivamente ese terreno era propiedad,
pero
se recalificó.
Buenos periodistas, hice mejor que el país dándole a una tecla empresas Villarejo. 40 empresas.
Pero eso es otra cosa.
40 sociedades en
pero
el
si
extranjero.
Es legal.
Ningún policía. Villarejo me llama a mí para chantajearme por lo de López Madrid. que a mí no me tocan las narices
pero
Villarejo.
Eso es otra cosa que os podéis pelear.
¿Cómo que él es policía? Que me llama desde interior. O sea,
pero no mezclo lo que te estoy intentando decir.
Pero vamos a ver, que este tío hacía el trabajo sucio para el yerno de Villarmir para tapar la historia de la dermatóloga. Y entonces, como yo cuento lo que Fernando Lázaro ha publicado en El Mundo y lo cuento al día siguiente, me llama a mi casa en un teléfono secreto y presume de que tiene mi teléfono porque es policía y muy buen policía. Este es Villarejo, el jubilado. Esto es el AMPA, hombre. Y así vosotros que tienes... es que yo no sé cómo le reís la gracia.
Que no le reímos.
Porque esta gente es fuente hasta que deja de ser fuente y se convierte en pantano.
Sí, pero vamos a ver. También hay que...
Es que no tiene ninguna gracia vamos que un policía se prevalga de su placa.
Sí, pero
para
no entre
forrarse.
Usted en la trampa que está tendiendo el diario Podemita de Roures. De verdad que el diario Podemita de Roures está tendiendo una trampa para acabar con las personas que investigan a Podemos y a Cataluña. Y ese
pero
es el quid de la cuestión.
Lo que tiene que actuar es el fiscal,
no
las cloacas.
Si cortocircuitas a los policías que están investigando a sus jefes Podemitas
y apoyando a la policía, yo esto no lo considero policía. Yo esto lo considero cloaca.
Hombre, yo creo que el señor Pino es el
la última policía. Pregunta que le hace Esteban Urreiztieta a Pino es sobre el gordo y llama mucho la atención cómo se formula esa pregunta y la respuesta que da Pino. La pregunta es la siguiente. La última víctima de la guerra policial ha sido el comisario García Castaño, relevado como responsable de las escuchas policiales. Esta es la pregunta de Esteban. Ha sido un gran profesional que ha prestado grandes servicios al Estado en materia de terrorismo. La policía necesita gente como él.
Bueno, hay que decir que ante el juez, cuando el juez le apretó, confesó que la pista de la ETA se la había dado él. O sea, Díaz de Mera confesó que se lo había dicho García Castaño, para acabar de liarla como los liaron. Esta es una de las tareas del gordo. Si a todos los periodistas que realmente invirtieron en el 11M, que son 12, que pueden reducirse a 5, sales todas las intoxicaciones que ha hecho este personaje, que empezó ya, no se sabe si de infiltrado en la extrema derecha en tiempos de UCD en interior o en interior desde la extrema derecha, porque esta gente empezó el 23F, ya vamos por el 11M. Sí, pasando por el Faisán y Marta del Castillo.
Se infiltró en Fuerza Nueva porque él estaba en la brigada antigolpe en esa época.
Sí, no, nunca se ha sabido...
Le llamaban Blasillo.
Sí, nunca se ha sabido... es más, en el 23 se sabe que el CSIC estaba dando el golpe e impidiéndolo. A la vez, sí, como de costumbre. Y algunos de los que dieron el golpe, como Calderón, ascendieron. Y otros de los que lo impidieron también ascendieron, porque la ventaja del CNI es que, como juega todas las cartas, todo el mundo gana siempre. Claro, son la banca, pues adelante, ¿no? Pero esto de Villarejo, no lo he dicho yo. Yo es que me siento agraviado. A mí, si un policía en ejercicio me llama a mi casa para asustarme, yo utilizaré el tiempo que tenga en el micrófono para acordarme de la policía, de su madre, del ministro y de Sursum Corda.
Si no te asustó, perdona,
perdona.
Ni te asustó hablar con usted.
Porque yo me niego a que me grabe. ¿A qué quieres? Yo me grabo y digo, oye, pues yo quiero que el Madrid juegue con tres centrales. Inmediatamente sale diciendo, me gustan los moros. ¿Por qué? Pues porque esta gente lo sabe hacer. Además, Villarejo no es tonto como este es, digo, tonto, limitado intelectualmente. Villarejo es malo, muy malo. Es que, claro, es una fuente cenagosa donde hay...
Mira, pero eso pasa no sé en todo el mundo, te estaba
¿Pero qué va a pasar todo el mundo?
A ver, Federico.
La gente cuando pasa todo el mundo, lo pillan y lo meten en la cárcel, bueno, no lo ascienden.
Pero vamos a ver...
40 años, tendrá ¿cuánto? 40, 50 millones. El CNI, publicado a través de Javier Ayuso, que también
¿cuántos
de cuidado,
millones tiene Ayuso?
Pues no lo sé, pero...
¿Cuántos millones tiene Ayuso?
Dímelo tú.
¿Sí? Pues muchos, mucho más que usted y que yo.
No, no, eso que tiene más que yo,
muchísimos
eso es seguro.
Más.
Y no sé si tantos como Villarejo. Pero desde luego, menos justificables. Mira, la policía millones. Tiene un sueldo muy modesto.
¿Legalmente el BBVA?
No, pero yo me refiero a lo que publicó en El País, sí, que era la filtración de San Roldán, del CNI. Porque es Soraya. ¿Qué te voy a contar de Soraya? Que no sepas de Soraya. Entonces Soraya intenta echar a Villarejo y no puede, y no puede. Y saca una lista de 34 empresas que eran muchas más.
Pero ahora
pero, en fin,
Soraya con
que tiene. Hombre, que Soraya es la jefa del CNI, que yo sepa, ¿eh? Vale, si no es la jefa del CNI, perdona, porque eso...
Es Félix Roldán el jefe.
Ah, acabáramos. Bueno, entonces es bueno.
No, es Félix San Roldán.
Ah, pues entonces
general,
es Félix San Roldán. Pues voy a hablar con él para
estrellas.
Que a ver si me da los papeles de Bono.
De uno de los militares más brillantes y, de este
sin
país.
Ninguna duda, sin ninguna duda.
Desde un origen muy sencillo, hijo de un guardia civil
sí,
de
señor,
base, ha llegado
sí, señor,
a general de
sí, señor, lo conozco.
Y
lo
con
conozco.
Él han confiado todos los gobiernos por algo será. Y no porque vaya extorsionando. Antes que me hagas un invented press, no. Es decir, no ha extorsionado
mira,
a nadie,
de San Roldán yo no he dicho nada.
Por eso, es una buena persona.
Mira,
lo digo honradamente.
Una buena persona
nunca
no puede
me ha filtrado
estar al frente
nada.
De los espías. O sea,
nombre, que no, es que
puede
tenés...
ser una persona decente.
Bueno,
pero buena...
de ver las películas de James
vamos,
Bond, por
vamos
favor.
A hablar de... Bueno, hablando de películas de James
¡hombre!
Bond, en Securitas Direct, fíjate, Paco, han inventado la tecnología Shock Sensor, que lo que hace es detectar al ladrón antes de que entre en tu domicilio, ya sea por la ventana
fíjate,
o por la puerta.
Si en Barcelona, hubieran tenido esta tecnología.
Una vez que está dentro...
Si intenta registrarte la casa también y tienes la alarma puesta, salta.
Por supuesto. Por
bueno,
supuesto.
Claro, porque
tecnología,
esta tecnología es implacable.
Martín Blas le pidió al juez que registrase en mi casa.
A prueba
¿ah, sí?
también
sí,
de Martín Blas.
Contado.
Llama a Securitas Direct para informarte.
Pero, hombre,
de forma gratuita.
curitas directo, pero
900,
vamos.
130, 900. Vamos, toma nota, Eduardo. Sí. 900, 130, 900. Securitas
900, 130, 900.
A ver, Colacela, ¿a quién se lo recomendamos hoy, Federico?
Pues yo sigo muy preocupado por Pitita, pero en fin.
Por Rita, Rita.
Ah, pues, Pitita. Sí, ¿por qué?
Pitita de Solé. ¿Sabes cómo las resulta llaman? Que están mercadeando la alcaldía de Madrid.
Claro. Sí, es verdad. Pero ¿sabes cómo los llaman? Que lo publicó aquí mi amigo. Los llaman el pequeño Trotsky, Mesalina y Pitita
no, para no, no, pero lo mejor maestro. Es Yoko.
Yoko, y Yoko
Rita, no, Rita la pija.
Rita
no,
la pija.
Bueno, pero eso no es muy elocuente. Yo bueno, creo que bien, Pitita está mejor.
Y hoy Libertad pero... Digital descubre una nueva mujer, Gemma Gil, que es la espartana.
Ah, sí.
Que va en el puesto 56 o 57 de Iglesias,
sí,
que se lleva un año de baja por depresión.
Y está todo el día
ha estado todo el día los, ¿sí? todos los días en los mítines y en las manifestaciones, sí.
Sí.
Sí, compañera de un trabajador de Coca-Cola, como ella misma se define, en lucha y espartana de Coca-Cola. En lucha también.
Pues yo creo que Colacel para esta mujer, porque claro, estando tan enferma todo el día de mítin.
Y tan curranta, ¿no? Claro.
Bueno, y todo el día de mítin.
Sí, sí, claro.
Y además viendo la situación. De la clase obrera en Inglaterra, o sea,
sí,
la bueno, Coca-Cola encima,
sí, sí, sí.
Qué barbaridad.
La espartana,
qué,
sí, espartana, qué espartana de Coca-Cola en lucha.
Menos sí. mal bueno, que pues no es ateniense.
Oye, cuidado que las espartanas iban desnudas sin ningún problema, bueno, se paseaban.
Eso
y
dice,
y
eso decían que eran famosas
sí, sí.
por
sí.
su descoque.
Sí, sí. Sí, no, no
por claro, porque es que como ellos estaban todo el día en el cuartel, había
mucho.
Claro, mira, en la entrevista que le hace Federico Escotado se habla.
Ahí hablan de eso, dice, pero vamos a ver. Dice Escotado, pero claro, Esparta, que es lo peor. Además, todos los comunistas se han fijado siempre en Esparta, nunca en Atenas. No tenían leyes y la moneda que tenían era un hierro que no valía para nada, pero solo valía la fuerza. Y claro, como estaban todo el día en el cuartel, los tíos ahí y tal, pues claro, las tías llevaban fama
en la
Hélade de que no había una cosa más desatada que una espartana suelta. O sea,
pues eso.
Todo lo cuenta Escotado pues
bueno,
y es verdad.
Que no... Gemagil, la espartana de Coca-Cola.
Pues nada, Colacel, Colacel para Gemma.
La va a regenerar
las
por dentro.
Las no necesitan Colacel.
Elegía una de ellas, ¿eh?
¿A cuál?
A la que está...
¿La caballista, con... Clara?
No, la otra.
A la, de, podemos, la anticapitalista.
Podemos ir Margonda y son la misma
no, estabas
cosa.
Tú allí listillo. Fue en la sí, sexta noche.
Bueno, salta la noticia.
Para Farmacia Mundo
sí, claro,
Natural.
¿Estaba allí?
¿En ¿Cuándo?
Hombre, pues
Mundo
el día
Natural.
Que hubo el debate, que estuvieron Espinar y Pitita.
Pero estáis hablando de alguien que no están entendiendo los oyentes. No, no habéis dicho los nombres de las señoras.
Bueno, son las dos, no es que son dos hermanas.
Hermanas
es que yo no digo
que
nada.
Que Federico las conoce de pequeñitas.
Son caballistas.
Es que su padre, Fernando Serra, ha sido colaborador y es un tipo muy culto, etcétera, claro, muchos años en Libertad Digital. Y entonces la última vez que yo hice alguna broma con la caballista cuando conseguimos el vídeo de Clara Serra y ella trabajó en el circo,
fantástico,
tal, pues entonces yo, hombre, es que luego tal la familia, esas cosas, y entonces
será verdad,
pues ves, eso, si me llama alguien así, yo respondo.
Te derrites, es normal.
No respondo.
Es gente educada.
Llama a Villarejo. No. Bueno, el Corte Inglés, Celia.
Venga, vamos al Corte Inglés. Tenemos el límite 48 horas hoy y mañana y hay ofertas puntuales que para San Valentín van a venir muy bien. Mira, vosotros, camisas de Emilio Tucci, 20 euros y un pantalón, 35. Pues te llevas el conjunto y está estupendo. Luego también para nosotras en lencería, panties de marcas como Filodoro, OMSA o DIM.
Muy bueno, importante pues, porque viene un frío estos días.
Viene un frío, sí, y unas medias bien tupidas. Está muy bien, 3 euros. Los calcetines también. Y luego pues sujetadores de la marca Énfasis, 9,99. Son ofertas que duran 48 horas y San Valentín a la vuelta de la esquina pues para poder.
Esto es muy importante. Ya sabes que le vas a regalar a Lolita.
A Lolita un bote de huesos. Está encantada. Sí.
Que claro.
Ya sabes que es mi candidata a la presidencia del gobierno.
Pues en el Corte Inglés hay una...
Yo Podemos. Toda la vida pensando que era Mariano Rajoy.
No, una ¿cómo, vez que se ha contra el siglo Rajoy.
Por Podemos. ¿Qué, Paco ya qué, está un poco va, en la...
Estoy en Podemos, ya.
El partidismo
claro,
ese.
Pero claro, qué celos tú, tiene, Eduardo. Sí. ¿Qué hacemos de Podemos? No hay... Además, la gente que no
está
sabe
bien
que lo
diga,
yo soy
porque
de Podemos,
demuestra
vamos.
Que efectivamente la ventanilla de Podemos la tiene el PP.
No, pobre. O sea,
siempre
pobre
lo
Paco.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, estamos aquí haciendo aspaviento porque viene un frío horroroso. Ya ha dejado de llover, solo llueve un poco en Galicia y en Canarias, pero frío, frío, frío. Y hoy hace frío, mañana da más frío. Y hasta el miércoles o jueves la semana que viene. O sea, para los esquiadores, fantástico. Van a tener un fin de semana blanco. Ahora en Madrid tenemos 2 grados miserables, que quitas la lata de Carmene y se te va a los 0 grados. O sea, y como mucho llegaremos a 8 o 10 grados hoy a mediodía. La máxima, 22 grados en Santa Cruz de Tenerife, y la mínima, 4 clásicos del pelotón del Pasmo. Zamora renquea mucho,
está,
¿eh?
Últimamente sí, es flojeando.
Me han dicho que a
Mayotte. Desde que tenemos un alcalde de Izquierda Unida, es que ya Zamora, no te creas, que algo
no,
ha perdido.
Pero no, Izquierda Unida está hace 6 años, ¿no?
No, sí. En las últimas elecciones.
Antes, pero antes había Izquierda Unida.
No, antes
¿no?
estaba
no,
Rosa Valdeón. No,
antes había Semana Santa. Recuerda, sí, sí, sí.
Recuerda
antes
que había Semana siempre Santa ha sido. Exacto, siempre ha sido sí, sí, en eso, de orden sí. y de derecha, pues, siempre. Ahora ya no.
Ahora ya nada. Bueno, y luego que Aida Nizar sobrevuela. Sobre Maillóteles.
En algunas portadas sobrevuela demasiado.
Sobrevuela sí. mucho.
Bueno, en La Vanguardia, ayer
también,
mismo lo probó.
Sí, ayer mismo.
Para que se entere La Vanguardia, que está siempre en la retaguardia de la noticia, sí. imagínate cómo estará. Bueno, pero el pelotón del Pasmo que se presenta hoy con 4 bajo cero son Burgos, León, Soria y Salamanca. O sea,
bien, Salamanca
Castilla
también,
la Vieja bien. Y el antiguo bien. Reino de León. Muy bien.
Muy bien.
¿No es mejor Castilla la Vieja y Castilla la Nueva?
Es mucho más bonito.
Hombre, vale. vas a comparar.
Cuando Santander era, estaba donde tenía que estar.
Es el puerto de Castilla. Claro, Doña Juana Castilla. Enríquez, la madre del admirado Fernando el Católico, que venera Maruenda.
Que la semana que viene
cierto,
tendrás tu libro
cierto, de
la
familia judía. No era para recordártelo.
Ya,
pero conviene Rosana recordar, era de Santander, porque los almirantes de Castilla, que se llaman almirantes de Castilla, no anchoas de Cantabria, son almirantes de Castilla, eran de Santander, y vivían en Santander, que ahí, era el puerto de Castilla.
Ahí se inspiró tu amigo Colón. Para pedir el almirantazgo de Indias, ¿no?
Como quería, tonto. Hombre. Dice, hombre, yo como los Enrique. Hombre. Y a ver si luego en tronco. sí. En tronco dice, anda, genovés, que aquí te vas a engañar a Italia.
Duques de Medina de Riosego, que además hay una cosa que la gente a veces no sabe, y es que los títulos nobiliarios no se quitan. Es decir, salvo el caso del Ducado de Palma, por
y
razones.
Y el Conde de Godó, que debería quitarse.
Bueno, pero que no se quitan.
El
y
Conde
de hecho,
de Godó, desde luego.
El almirantazgo de Castilla.
El Conde Junqueras.
Desapareció con Felipe. Felipe V, como castigo al duque de Medina de Rioseco, el último de los Enríquez, Juan Tomás
por
de...
Por ser Austria.
Efectivamente, ¿no? Y no le quito el título nobiliario, porque el título no puedes quitarlo.
No, le puedes quitar, por ejemplo, la grandeza de España. Eso sí. Igual que se pone...
Yo creo que lo podría haber quitado Juan Carlos, pero debería. No el actual ya. Porque el actual ya se ha consolidado...
Pues si no, pues si no que se la quite Bárbara Reyes.
Bueno, o sea, pero pueden hacer grande de Cataluña, así que tampoco pasa
no,
nada.
No, no, si además ahí los grandes son tan petits. Sí, sí el Godó es el más petit de tots. No. Bueno, así está el tiempo. Ahora iremos a la bolsa.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, que antes de ir a la bolsa, esto está Inda preocupado porque no va a la sexta, pero si por ética no deberías ir, hombre, eso es un piélago de propaganda
a mí
totalitaria.
Me han tratado bien, o sea, que no.
Ahora vamos un poquito menos, bien, pero... como que te han tratado bien, si te están censurando.
Bueno,
tu hermano
dejado,
Ferreras.
Siempre me han dejado decir lo que me ha dado la gana.
Sí, pero ahora solo te dejan un cuartito de hora.
Bueno, dejan la mitad.
Sí, más nada, mitad, pues pero... renuncia. Bueno, a ver, vamos a. Antes de ir a la bolsa, ISDE. ISDE, para gente decente.
Eso es serio. Hombre, tienes quejas, necesitas un buen abogado.
Por ejemplo.
Si quieres ser un buen abogado, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues
imagínate
fijarte...
si ahora las cloacas o coge un juez como Dios manda y se las lleva por delante a todas. Pues hará falta si abogados.
Yo que estudié también Derecho, si volviera a estudiar Derecho, lo haría en ISDE.
¿Ves?
Que...
Mira,
fíjate,
Paco,
lo dice
en esto
Manuel.
Tiene, efectivamente, ISDE porque tiene el doble título, grado en Derecho, máster en Abogacía Internacional, un programa extraordinario del ISDE, el Instituto Superior de Derecho y Economía, una de las mejores Law School del mundo en todos los rankings internacionales, tiene un 98% de colocación de los alumnos, y este programa da prácticas en los mejores despachos desde primero de carrera a los estudiantes y además estancias académicas en Nueva York y en Reino Unido, en Cambridge. Todo el proceso de admisión está abierto. Ahora mismo pueden tener toda la información en el teléfono 91-126-5180, 91-126-5180 o enviando un correo electrónico a admisiones@isdegrado.com.
Bueno, ¿y cómo está la bolsa?
Bueno, el IBEX 35 abre con ligeras ganancias. De hecho, es una apertura calcada a la de ayer, un 0,42%. Arriba está en el entorno de los 9.369 puntos, aunque dicen los expertos que es muy probable que esta semana, la que le queda en el día de hoy y mañana, podamos ver incluso que caen hasta los 9.250. Creen que vamos a ver este umbral más pronto que tarde. En cuanto al mercado de renta fija, la cosa sigue igual. La prima de riesgo está en 140 puntos básicos de diferencial con el bono alemán y el bono español a 10 años en el 1,7%.
Bueno, y para el día de San Valentín, yo digo, oye, también hay alicientes, hay afrodisíacos, por ejemplo, dicen del chocolate, el chocolate está comprobado, pero el oro yo creo que es un afrodisíaco indiscutible.
Y un producto de inversión. Exacto. Que ni te cuento. Pues vamos.
Imagínate, o sea, dice, hombre, el anillo de oro, tal, y sin llegar al anillo, el lingote, la chapita, no, pero da de comer.
Pero acuérdate que antes se mascaba para comprobar que era oro de verdad.
Sí. Mira, ayer se lee que el Reino Unido tiene en el Banco de Inglaterra 150.000 millones de euros o de libras en oro.
En oro.
Imagínate cuánto oro, como en las películas, ¿no? El oro es un valor.
De aquí se lo llevaron.
Creo que aquí, sí, de aquí. Y dijo Stalin, pues los españoles antes se verán las orejas que volverán a ver el oro, y efectivamente no vimos nunca nada.
Bueno, pues para aquellos que quieran ver el oro y estén en Madrid, Velázquez 2, la tienda de Degusa, y para aquellos que quieran informarse y no estén en Madrid y quieran saber cuál es la inversión que más les conviene en el metal precioso, pueden llamar a Degusa, los expertos, en el 91-198-2900, 91-198-2900.
Bueno, y Laura Herrero, que es de vocación francesa, nos trae a Jules Verne. O sea, Julio Verne.
Julio Verne, conocido en el mundo hispanohablante. Le recordamos hoy porque se cumplen 189 años de su nacimiento en Nantes. Su obra influyó profundamente en la literatura y está considerado, de hecho, junto a H.G. Wells, el padre de la ciencia ficción. Todo comenzó en 1863, cuando publicó Cinco semanas en Globo, el gran éxito que obtuvo.
Para un momento, que estos no están en Globo. Este es dos años de vacaciones. O sea, parecen los hijos del Capitán Gran. Enredando por ahí.
Capitán, abrázanos, que le queremos.
Pero están realmente.
No sé qué han desayunado.
Siempre he querido hacer una guardería en esta empresa. No, me la han desaconsejado.
Yo sobre todo es que he sido impactado por la entrevista de ayer de.
Ya. ¿Qué hay de lo mío? Yo vengo a hablar. Bueno, pues hablemos del libro.
Sí,
de Julio Verne.
Esto está muy bien como cultura general, que luego te preguntan y no sabes.
Claro, así, claro.
Un poquito de
importante. A ver,
importante. Decía que toda la fama de Julio Verne comenzó en 1863 cuando publicó Cinco semanas en Globo. Tuvo tanto éxito que Verne se animó a viajar por todo el mundo. Se interesó por la revolución tecnológica, por la geología y la paleontología. Publicó entonces dos de sus obras cumbre, Viaje al centro de la Tierra y 20.000 leguas de viaje submarino. Y otro de esos datos que siempre vienen en una conversación, es el segundo autor más traducido en el mundo después de Agatha Christie.
Yo un tercer dato ya para presumir. Goncourt, los hermanos Goncourt, que eran sus editores, porque ahora hay mucha gente que escribe libros, el problema es que ya no hay editores, y se nota, porque se publica cada plomazo y tal. Quitó más de un tercio del Viaje a la Luna, lo quitaron los Goncourt, porque eran todo fórmulas matemáticas, mecanismos técnicos para explicar exactamente cómo funcionaba el cohete. Y entonces los Goncourt, oye, implacables, Y dice, pero si es Julio Verne, es nuestro bestseller. Ni bestseller ni narices, este plomo no sale en mitad. Y como el otro, en el fondo, sabía que gracias a los Goncourt tendría muchísimos lectores, por eso las obras de Julio Verne se pueden leer, porque los editores quitaban hasta la mitad de la obra, que era el argumentario científico, porque el tío trabajaba. O sea, no era como La Catedral del Mar, de Ildefonso Falcones, que es la única novela que ha leído Mariano Rajoy. Y además, una de las dos que ha leído Mariano Rajoy.
La otra seguro que es el Quijote.
Está con tierra. Ahora está con tierra.
Desbordas ingenio.
No, pero vamos a ver. Es que han sido condenados ese presunto autor, que eran 8 o 10 abogados de un, ¿no? Sí. De
bueno,
un
y a Dolores
bufete.
Redondo también lee mucho Rajoy. Sí, Dolores también. Redondo es una de sus...
También lo menciona.
Redondo sí. Tampoco
bueno,
tiene
porque
tanto
porque te relaja simplemente. Oye, él ya ha estudiado muchísimo y no para de leer todo el día documentos, informes. O es que las decisiones se toman...
De la policía, claro,
eso no tiene nada que ver. Y oye, pues está muy bien que lea libros que la rebajen de historia.
Pino.
Alaska, yo te tengo en el bote.
Sí, pero en el bote del Eurojackpot de la 11, porque este viernes, Mario, tú, sí tú, puedes ser millonario. En ese bote me tienes, cariño.
Me gusta ese bote.
Eurojackpot de la 11, bote de 44 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, yo a la espartana no la veo muy enferma.
No, no tiene pinta. Tiene buen aspecto. Es un poco Tania Sánchez, pero...
Hombre, no. Tania, tengo un tractor amarillo. O sea, Tania está poderosa. Yo de
potente,
Irene Montero...
Potente.
¿Te gusta,
Tania? No me acercaría a Tania, ¿eh?
Lo mejor es cuando se cruzan en el Congreso, hay unas miradas. Un día se van a dar un codazo en la boca la una a la otra.
Pero sin querer, sí. De pronto ¡Bamba! Hay alguien sin dientes.
Yo de Irene no pasaría por una zona oscura estando Tania.
Ahí, yo ya sé que ayer entrevistó Maruenda a Pablo Iglesias. Por cierto, ayer
pero
estuvo
se me olvidó una pregunta.
Estuvo aquí
ese
ayer Albert Rivera.
Momento.
Y bueno, confirmaba algo que hoy, por ejemplo, aparece en la portada también del Mundo. Rajoy ralentiza los presupuestos para que el PSOE pueda justificar su abstención.
Pero es una noticia que contó ayer
a criticar,
que diario. Copiado que hay diario.
Rivera, esa alianza PP-Partido Socialista.
Me vas a matar, Eduardo.
En la entrevista que hoy le hacen a Pablo Iglesias en El País, hacen referencia a esos artículos de los filósofos publicados en Cuarto Poder.
Bueno, los filósofos que le hacían escraches a su profesor Albiach. Porque estos son tercebotas que estuvieron con Albiach pero no aprendieron nada.
Pues atención,
nada. Pues esto lo que el pollo antes de Rosa Díez se lo montaban a su propio catedrático.
Pasaron por Albiach pero Albiach
pero
no pasó. No, pasó por
y ellos, Espinosa, creen que pincha.
Le preguntan a Iglesias por Fernández Liria. Dice, Fernández Liria en una tribuna de Cuarto Poder sostiene que ha habido una intención de exterminar el errejonismo. Y atención a la respuesta de Pablo Iglesias. El tono, sobre todo, dice, no reconozco a Carlos en esas palabras. El envilecimiento que revela haber escrito algo así, no lo quiero comentar, no es de nuestra cultura política, me produce asco.
Yo lo que pediría al actual ministro del Interior es que envíe a las unidades de intervención policial, lo que antes se llamaba los disturbios, a Vista Triste el próximo sábado, mañana.
Vista Triste va a ser lo del PP. Esto va a ser muy alegre, porque además como se empiecen a pegar Yoko y Cintia, la primera de John Lennon, imagínate.
No, es Mesalina. Mesalina es Tania.
Que va a ser Mesalina.
Pero en Podemos...
Llama Mesalina, sí.
Ya lo sé, pero no
reforzado el servicio de seguridad propio para lo de Vista Triste.
Cada uno tendrá su propio servicio. Sí. Unos serán rojos y otros arcoíris.
¿Y dónde están?
Los de Rejón será arcoíris.
Van todos con matones, porque descansa el día que me llamó hijo de puta y me dijo que me iba a escupir. Iba con dos tíos que vinieron a por mí.
Por cierto, que ha dicho que renuncia, porque le parece que es intolerable el espectáculo que están dando.
¿Y por qué sigues en el Congreso cobrando de la sopa?
Porque se va... Sí, pero también te digo una cosa. El que se fue a Sevilla perdió su silla.
Eso es verdad.
O sea... Tú te quitar de en medio, no te apures, que
bueno,
enseguida
están, se llena enseguida
tiene,
el hueco.
Yoko no
el vacío
tiene una prima
llena.
Que inmediatamente ocupa.
Y más si son mujeres.
Tiene la vida
vacío,
solucionada.
Se llena rápido.
¿Qué cantidad de mujeres? Ahí estaba, por cierto, llevaba Clara Serra unas medias impresionantes. ¿Te has fijado?
La admiramos mucho.
Euros, cuál, el límite 48 horas.
Oye, pero es extraordinario, ¿eh?
Extraordinario.
En Voz Populi...
Parece increíble, o sea, ¿cómo bien. Es posible estar tan mal de arriba? Pero de verdad, no es normal. O sea... Errejón ha conseguido, como es el bebé de todas las mamás, que hay un montón de mujeres, pero un montón de mujeres, algunas imponentes. O sea, y dice, bueno, ¿y qué hacen con este escuincle?
La Serra,
es que un largo, pero es un bebé probeta, es un bebé que has estirado, pero no deja de ser un bebé, tiene la boca
sabe,
de...
Y perdone, de ameba, no sé si debo utilizar este término, pero es como le llamaban en la universidad a sus alumnos, ¿sabe cómo le llamaban?
No.
El siete mesino.
Bueno, pues para ser siete mesinos se
pues ha crecido mucho, sí, la verdad se estiró.
Luego lo de pasar por la escurridora de la Otsen, pero en fin.
Bueno, en Voz Populi hoy vuelven a hablar otra vez de lo que sucede en el Partido Socialista y de la posibilidad de que Susana Díaz no dé finalmente el paso. Y dicen que Zapatero está tanteando a Urquizu, que ya hablamos
sí,
de la
se ha hablado
pasada,
de él.
Que ya comentamos aquí, que ya explicamos, que tú lo comentaste, que además es de Teruel, de Alcañiz, que es un chico aseado, que sabe leer y es antipodemita.
Sí, no está mal.
Sí.
Para lo que hay en el PSOE, digamos, es como si fuera un sobrino de Fernández,
y dice
del
que
buen
Zapatero
Minaya Fernández. Ese estilo.
Ese
está
estilo
tratando
ese
de
estilo,
convencerle a Urquizu.
No, no,
es que habrá
si
un cuarto,
va,
si no viene...
Zapatero lo estropeará. Sí. Lo mejor es que no se le acerque.
Pero siempre gana Zapatero.
Zapatero gana en Venezuela. Bueno, pero lo más gracioso es que ahora está en Ciudad del Cabo.
¿Sí?
Con el llama el think tank de Caldera, pero va
si
a tener
cuatro
un
días,
think tank Caldera.
Que no es mal viaje, ¿eh? O sea, yo conozco Ciudad del Cabo y es la ciudad más bonita del mundo, no está mal.
No suenan las bubucelas por la noche.
A mí me ha gustado,
yo
¿eh?
Es que veo, leo a John Carlin, me acuerdo de las bubucelas y casi reniego
y
hasta del título.
Las ganas de...
Hasta del título sí, mundial, o sea, qué horror, qué cosa más horrorosa. En fin, horrible.
Era horroroso, yo que estuve ahí era horroroso. Horroroso.
Caldera sigue dirigiendo el, no sé, el laboratorio de
el Tank
ideas,
Think,
¿no?
Dice el Tank Tunk. Que sí es Caldera,
sí.
El tipo es tan...
Él fue secretario de ayuntamiento, lo sabías, pero me lo contó, y estuvo en Ávila, ¿sabes? Yo creo que fue
pues
el secretario
no aprendió
de
nada, porque nada. Mira que en Ávila, leyendo a Santa Teresa, por lo menos sí, español se sí aprende, ¿no?
No.
Bueno, pues, pero es que yo recuerdo el día en que no recuerdo quién del PP, cuando el PP era el PP y hacía oposición y tal, saca el papel de Caldera y dice, usted, pero si es que usted ha puesto Tipex aquí...
Sí.
Es que había que corregir, no sé qué dice, pero si iba camino del BOE. O sea, ¿cómo que corregirse camino del BOE? Y es el momento en que dice, pero vamos a ver, ¿ustedes qué creen? ¿Que los traficantes de las pateras leen todas las mañanas el BOE? Y entonces la mitad de la bancada del PP, que entonces será poderosa, dice, ¡sí! Pues claro,
pues claro,
no son como tú. Por supuesto que lo primero que se enteran es cuál es el régimen legal. Por eso en cuanto llegaba el de la patera y tocaba la playa de Sanlúcar o cual fuera...
Cuando tocaba tierra...
¡Viva España! ¡Viva España! Se abrazaban a la Guardia Civil. Dice, ya estamos aquí. Porque habían leído el BOE. Bueno, lo que andaba mal es de como Bono, del parterre.
Sí, bueno, pero Bono ahora está muy bien. Sí,
bueno, Bono ahora se ha hecho una Jespa Ferrusola debido de
recalificar. Y además le resiste,
pero
resiste.
Bueno, no, es que ahora ya va creciendo de una manera.
Bueno, Nouvel Ansoulé es un regenerador capilar que tiene un éxito increíble, asombroso. Aumenta hasta un 30% la densidad de los cabellos y un 27% el volumen. Entre otras cosas, gracias a la maca andina, que es... Bueno, pues
no
la Viagra natural, que aquí
eso
muchos
es,
no lo sabían,
es.
Pero se lo tuvimos que contar aquí.
Pues
Federico,
sí, porque sí, es mucho. Que hay veces
bueno,
que...
Bueno, pero es que tiene otras capacidades y otras posibilidades la maca andina y es, por ejemplo, la de regenerar el cabello. Y
claro,
es lo que están haciendo en Nouvel Ansoulé con muchísimo
éxito. Sí, pues
éxito.
Lo podemos recomendar a alguien.
Bueno...
Bueno, mucha gente
ya,
se lo puede
ya estamos
¿sí?
presumiendo. ¿Cómo somos
Nouvel
en Navarra?
Nouvel Ansoulé, el regenerador capilar.
Bueno, pues eso. ¿Y por dónde van los oyentes, Vanessa?
Pues los oyentes hablan de las cloacas del Estado y hablan también del escaro de Frances Homs. Ayer en el juicio critican que nadie le llamara al orden y, bueno, dice que eso denota que goza de la impunidad más absoluta.
Es que existe el miedo. El miedo cerval y luego el miedo catalán,
que no.
Que es una forma nueva.
Oye, mira, les van a dejar sin el... A Homs lo van a condenar.
No,
lo van a dejar
no
siete años o nueve.
¿Tú has visto lo que hizo Balañá anteayer?
Sí, lo de los toros.
El constitucional dice, por supuesto, tiene usted el derecho a hacer, solo faltaría, toros cuando sea. Y ya sale Balañá, que él no había querido, pero claro, tiene otros negocios, cines,
hombre,
tal y cual.
Se
y entonces dice,
con los toros.
Dice, pues agradezco mucho, ¿verdad?, a tener la
no
libertad, pero las circunstancias no aconsejan.
Sí, sí.
Dice, entonces, ¿para qué tienes la monumental? Véndela. No, porque si la vendiera, alguien haría toros.
Claro.
Y él quedaría absolutamente retratado.
No, que va retratado.
Pero que le echa la culpa.
Es que si él la tiene, ya saben que no va a hacer toros. Claro, no quiere la Generalidad que la venda.
Bajo, está cerrado, él es el candado.
Sí, y quiere seguirlo
siendo. Se ha hecho multimillonario gracias a los toros, por cierto. Ahora ya no le interesa tener problemas ni fuera, ¿no?
No, pero
tú acuérdate de lo que te digo, por más que os empeñéis. El tema de todos estos, van a caer todos inhabilitados. A OMS, además, va muy bien que sea el primero que lo van a echar del Congreso de los Diputados. Y ahí sí que no va a poder decir, fuera, a tu casa. Te has quedado sin carrera política.
¿Tú quién crees que era realmente más corto? Porque hay un debate al respecto.
Hay muchos cortos.
No, pero ¿Sostres o Kiku OMS?
Eso ya me lo
porque hay un
yo conozco
debate.
A Kiku OMS mucho, sí. Pero al otro no le conozco.
Sostres es mucho más listo que Kiku OMS.
Hombre, tú eres de verdad.
Kiku
es muy simpático.
De lo más,
listo,
de lo más estúpido que hay en ese Kiku, nacionalismo.
Es que, según Sostres, es el más tonto de su generación.
Y además es el
más. No solo de su clase.
Y el más chulo.
Yo creo que
amigo, se
no estar ocultando
algo. Sostres es un provocador. Y entonces él ha adoptado el papel de Enfant Terrible. Su abuela era la María de la... ay, cómo se me ha ido el santo cedo, se lleva muchísimo. Bueno,
de Semón.
Perdona. Semón.
Ahí está todos los días Javier de la Rosa.
Sí, sí.
Bueno, pues desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
Porque vive en Dr. Fleming, que está al lado, ¿no?, de Semón. Y María, la abuela muy simpática, y la madre... Entonces él, como tenían dinero, esto de los colmados, ¿no? Entonces, pues podía llevar una vida regalada.
Mira, yo que dijo que lo de hablar castellano es de pobres, me acordé del que inventó el paté de Semón. El caviar y la madre que lo trujo, ¿sabes? O sea, a mí esto de que se rían, que esto es para hablar con las criadas, o sea, es que me toca las narices. O sea, odio a los señoritos en general, pero ya los señoritos graciosos, ya es que me toca las narices.
Pero él lo hace por provocar.
Pues a mí me ha conseguido provocar, o sea, lo desprecio desde ese día.
Sí, le ha hecho comentarios salvajes sobre la niña, el niño rumano.
Pero sí, es
una cosa...
Vamos a escuchar a los oyentes.
A ver, vamos con los oyentes.
Esta gente está crecida y este OMS siempre hace lo mismo.
Llamo desde Barcelona. En Cataluña estamos padeciendo una dictadura lingüística, periodística y política.
No hay cosa que más me reviente, por no decir lo que pienso, de que estos delincuentes del 3% se estén riendo de todos los españoles.
Sacan lo de Marta del Castillo de hace 12 años, tiene usted toda la razón del mundo, para cebar a los medios. Pero, vale, ahora yo vuelvo a repetirle, ¿los medios por qué se dejan cebar?
Hasta que las cloacas del interior no salten por los aires, España no va a tener descanso y las víctimas del 11M tampoco. Lo siento mucho, pero el PP no está llevando esta gestión.
Después de escucharle, nos preguntamos, por Dios, ¿en qué manos estamos?
¿Y en qué pies? ¿A qué pies? ¿A qué pies? Claro, pues esto es lo... Bueno, menos mal que luego la policía corriente es buena y la Guardia Civil funciona.
Estupenda.
Pero porque es sorprendente, o sea...
Que pese a todo claro, lo que vemos, sabemos si va emergiendo,
decía, el otro día me decía uno, dices al revés que en México. Tú hablas con un coronel de la policía mexicana y es un tío con un talento,
ahora estudia
una
en Harvard,
astucia extraordinaria y tal y cual. Claro, luego vas bajando y ya el policía del semáforo es capaz de sacarte una oreja si no le das una propina. Pero dice, en España es justo al revés. O sea, te encuentras unos policías, unos guardias civiles de base, las, digamos, suboficiales, etcétera, de un nivel... Yo recuerdo una novela de Lorenzo Silva que está en un pueblo de Cataluña y está un guardia civil haciendo una investigación. Y entonces llega el clásico gilipuertas, separata, verde, tal, dice, bueno, esto habrá que traducirlo del inglés. Y dice, bueno, pues que se lo traduzcan. ¿Cómo que...? Dice, no, nosotros sí sabemos inglés. Lo que no saben son los concejales. Bueno, pues eso.
Es verdad.
Claro, estos estaban acostumbrados a la Interpol y a cambiarse los documentos y estudian. Dice, pero claro, luego vas subiendo y te aparecen pues acémilas que políticamente corticos, pero se han orientado siempre bien, ¿eh? Porque aquí lo de servir al poder, eso siempre ha funcionado.
Hombre, es muy rentable. No
pero hay que decir que en España, para ser comisario, necesitas ser licenciado. Es decir, que
comisario... No, si el nivel lo tienen. Lo que pasa es que luego vas viendo, porque claro, llegas... el grado superior de cloaca, Pues es que hay algunos.
A mí me sorprende que no estés emocionado con lo que está pasando. Es decir, hay que forzar ahora que el 11M ese informe se dé. No, es decir, deberías de pedir al Ministerio del Interior tu gente que pidan el informe del 11M. Nosotros lo haremos. Que, a verlo, hay que leerlo. Y está abriendo muchísimas cosas muy interesantes.
¿Y qué va a decir? ¿Que García Castaño es el que le dijo a Díaz de Mera lo de la ETA?
Bueno,
para engañarlo.
Vamos a ver. Oye, no presupongamos. Dice que ese informe.
No, es que eso se
sabe. Muchas cosas,
es que lo
¿no?
tuvo que confesar ante el juez Díaz de Mera. Pero si del 11 meses se sabe casi todo. Bueno, pero lo que no se sabe es quién lo hizo. Pero cómo se mintió, las pruebas falsas, eso se sabe. El propio, aparte de Campechano, cuando hace tres o cuatro años...
Bien.
No, pero es que,
ya
es
me
que fue
que
así.
No te hace marqués
seguro. Fue a Inma Castilla y Cortázar, me parece, a la que se lo dijo. En una reunión de víctimas del 11M, que van a ver a Campechano, que entonces era rey, ¿eh? Y entonces le dicen, bueno, y lo que queremos saber, ha pasado 10 años, es quién mató a nuestros hijos. Y entonces dice, uy, pues lo lleváis bueno. A mí todavía no me han contado lo del 23F. Y dice, pero hombre, es que Gómez Bermúdez ha dicho que España no está madura para conocer la verdad del 11M. Y hace Campechano hace así. Esto es el jefe del Estado. Claro, sí, es evidente. Yo lo que quiero saber es quién ha sido. Ahora ya no es una cuestión política, ahora ya no hay rentabilidad política, pero las cloacas que lo taparon todo tienen ahí. Yo por eso cuando el otro día sale lo de Bárbara Rey, el 23F, dije, y esto está grabado, de aquí a menos de un mes sale el 11M, porque sí. Las cloacas tienen sí. Dos grandes puntos sí. Negros. Uno, que quedó en farsa, que es el 23F, y otro en tragedia, que es el 11M.
Bueno, pero el 23F ya sabemos todos cómo se gestó, ¿no?
No, no, pero quiero decir que ahí no hubo muertos.
Bueno, yo tengo dudas.
No, pero en todo caso, que ahí hubo gente que estaba en los dos lados. Pero el 11M, que hay 200 muertos a los que no se ha hecho justicia, es que todas las pruebas fueron falsas. Es que hasta el explosivo es falso, como se demostró después. O sea, este Pino, se ve que no ha leído el libro Titadín, que es el padre de uno de los grandes peritos, el que hace la pericia científica, y que tiene un prólogo de Casimiro García Vadillo cuando era periodista en El Mundo, que se llama, el libro se llama Titadín. Y entonces cuando hacen análisis es Titadín. ¿Qué es lo primero que dijo la policía? Cuando se presenta Baltasar Garzón la mañana de autos, hay un policía, y entonces el policía dice Baltasar Garzón en su estilo imitable, y el otro, Titadín con cordón detonante, huele la no sé qué, pentrita, no sé qué. Y era Titadín con cordón detonante, es decir, con un explosivo que lo amplificaba, que podía ser Semtex, un explosivo militar, que es lo que mete alguien de servicios secretos para lo que podía ser un atentado fallido, se convierte en una masacre. Y esa historia, eso está explicado. O sea, Luis del Pino se pasó años y hay en dos libros perfectamente publicados. O sea, el problema es que alguien quiera reabrir el caso si quiere. Ojalá.
Hombre, a Zoido se lo ponen en bandeja, ¿no?
Mira, Zoido tiene una oportunidad.
Leyendo el informe que nadie sabe dónde está o que nadie lo ha leído, por lo menos el que lo ha encargado.
Marta del Castillo.
Claro,
dice, a ver ese informe. A ver ese informe.
En bandeja se lo han servido.
Aparte que lo están haciendo tan mal, se están defendiendo tan mal las cloacas, que a Zoido se lo están poniendo muy bien.
Claro, se lo están poniendo muy bien.
Lo que tienes que hacer es
animarse. Si quiere dar el paso al frente, por lo menos tiene el argumento.
Hay que llegar
ahora los echa a todos. Oye, y la gente dice, viva Zoido y la madre de Zoido.
Yo creo que está en ello, Zoido. ¿Eh?
Hombre,
yo creo que
ha hecho lo más importante, que
momento,
es el gordo.
El primer paso
era importante. El tío de
ahora necesita...
Lo que ustedes denominan las cloacas son gente también que ha trabajado muy bien en la investigación de la corrupción en Cataluña, muy bien en la investigación de la corrupción de Podemos. Lo que pasa es que luego los fiscales no les han acompañado, pero bueno.
Bueno,
nunca hablamos de la fiscalía.
Ellos han hecho... No, la fiscalía es parte de la corrupción. Es evidente. No todos los fiscales, pero es evidente.
Porque, bueno, ¿me puede explicar a alguien, después del maravilloso trabajo que ha hecho la policía española sobre los Puyol, y los Puyol siguen todos en la puñetera calle?
Bueno, perdona.
¿Me puede explicar a alguien por qué?
hay un caso más grave.
Hay que ver cómo
este
se han
juicio,
conseguido las pruebas.
En este
¿eh?
Juicio de... Sí, este es un problema es de la problema policía española grave, ¿eh? Que ya pasaba porque Castaño muy era grave. El íntimo de Baltasar Garzón. Que si eras delincuente...
Yo es que aquí, de verdad, si, yo estoy preocupado. Deja, es que están cayendo ustedes en la trampa que están tendiendo los Puyol para intentar anular el proceso. Es que las pruebas se han conseguido de mala manera.
Pero que anular qué proceso.
Si no los han procesado nunca.
La policía siempre consigue las pruebas bien.
No, no, no. Ojalá, sería maravilloso.
Bueno.
Sara, ¿cómo se consiguen las pruebas? Yendo a casa de un señor, por favor, ¿me puede dar los papeles offshore? O sea,
mira,
¿cómo
se
consigue?
No se puede hacer
es conseguir papeles ni nada de forma ilegal, porque eso anula y además está consagrado.
¿Pero me puedes decir qué papel del caso Puyol se ha conseguido de forma ilegal?
Dímelo.
¿Cuál de ellos? ¿Y cómo ha sido?
Claro, como tienen ahora poca tele, aquí se enjugazan.
No, es él, yo no, pobre de mí.
Se enjugazan.
Ya ha llegado atacándome por una entrevista que le hubiera gustado hacer él a Pablo Iglesias y ya no ha parado.
Bueno, venga, una pausita y os dejo pegar solo un poco, ¿eh? Pues tenéis que ser buenos hermanicos. Y además, para fechoría de la Fiscalía, quitar la malversación de fondos en el golpe del 9N. Eso sí es un pedazo de delito
eso
como
sí,
un piano.
Sí.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Bueno, si alguien le da un soponcio viendo que la Fiscalía no persigue por malversación de fondos, cuando ayer en el juicio lo comentábamos aquí, que estas cosas, por lo visto, no tienen importancia. Uno cuenta que facturó a la Generalidad. Es decir, que hay pruebas, hay facturas de la malversación de fondos.
Implicaba cárcel y no quieren meterlos en la cárcel.
Amigo, bueno, pues si alguien le da un telele, un jamacuco en Barcelona y dice, es que no puedo más, no sé si estoy hiperventilando. A Egon.
Y además, antes de que tengamos cualquier problema de salud, también hay que evitar otros disgustos. Por ejemplo, cuando descubres que no están todas las coberturas en tu seguro médico, cuando te lo han subido de repente, bueno, pues con Aegon.
El seguro dental. Mira, incluido se también. Ha puesto piñata el camarada Pablenín. Sí. Ahora parece Lidia Lozano. Es una...
Pues desde 39,95 y sin copago tenemos a Aegon, seguro médico con las mejores coberturas, 37.000 especialistas, más de 1.000 centros, y si nos hacemos de Aegon en familia a partir de 3, por ejemplo, pues también está incluido por el mismo precio el seguro dental. ¿Cómo? Pues llamando al 900-177-177, 900-177-177.
Comentabas tú antes al principio, Federico, cuando hablábamos de la información de las cloacas, el efecto mediático que puede tener el caso Marta del Castillo, sobre todo en televisiones. Ya hay una reacción del padre, Antonio del Castillo, lógicamente. Mucha atención, hay un informe secreto que desvela lo que ha pasado con Marta.
Claro, el pobrecito que lleva años por ahí pidiendo que alguien investigue y haga lo que tiene que hacer, pues nada, pues estará dentro de, son las 10:02, dentro de 3 minutos estará o con Susana o con Ana Rosa. Y ala, ya estamos. En fin, en el Corte Inglés, Elia.
Mira, en el Corte Inglés, en el límite 48 horas, pues tenemos juguetes para los niños que además les gustan muchísimo. Star Wars, Yoda, Chewbacca, Darth Vader, R2-D2, todos ellos miden 40 centímetros y tienen sonido, hacen sus sonidos más característicos. Bueno, pues antes costaban 59,95 y ahora 21,95, así que yo creo que es una muy buena oportunidad.
A Yoda le puedes poner la barretina y es Puyol.
Sí, siempre le llamaban el Yoda. Sí, y Quasimodo también.
Sí, es que era igual.
Y salía en el Desafío Total.
Sí, en Desafío Total. Salía del pecho. Era esa
y luego Arthur bueno, pues, más era el principito.
Jerseys, chaquetas y sudaderas también para los niños, 7,99. Y camisetas, polos y pantalones de punto, 3,99. Límite 48 horas para los niños también.
Bueno, Noelia Bautista, buenos días.
Muy buenos días,
tenemos
Federico.
Noticias del Valle de los Rojos Caídos, o sea, que es Vistalegre. ¿Habéis visto la foto con todos los decapitados por Dzerzhinsky? O sea, que sacó el filósofo este y dice, qué asco, claro. Lo malo no es lo que ha dicho, lo malo es la foto. Están los 30 de Vistalegre 1. Sí. Y de los 30 se ha cargado a todos, menos a dos, a él mismo y a Monedero.
Y a Monedero, ¿eh?
Pero entonces, claro, ¿cómo está el Valle de
Tenemos
los
última hora, Federico, precisamente ¿qué? Sobre lo que ocurre en Podemos. Prácticamente 2 días quedan para ese Vistalegre y parecía que el culebrón ya no tenía más que dar de sí, pues tiene mucho más. Porque Pablo Iglesias esta mañana redobla su amenaza y nos lo va a contar Miriam Muro. Miriam, muy buenos días.
Buenos días, así es, ya vamos, ayer íbamos con avisos, hoy ya vamos con amenazas. Hace unos días decía Pablo Iglesias que si pierde, algo que se ve muy difícil, pero claro, no imposible, se apartaría de la primera línea del partido. Pues bien, ahora redobla la apuesta y dice que también dejaría el escaño, algo que no haría solo porque aseguran que con él se marcharían aquellos a los que el otro día Luis Alegre pues llamaba conspiradores y parásitos, entre ellos, por ejemplo, Rafa Mayoral o Irene Montero, que también se marcharían con él. Bueno, lo único que está claro en estos momentos en Podemos es que la historia no se va a acabar este sábado y este domingo, sino que realmente va a empezar el lunes, porque ganen unos o ganen otros, lo que está claro es que alguno se va a levantar la próxima semana con su puesto en el aire. Alguno puede ser algún portavoz de este Congreso o del Senado, ya veremos si esos círculos, Federico, pues aumentan.
Serán concéntricos, sí, sí, sí. Oye, pero y entonces a Regín, si pierde, se le da por muerto. ¿Y a quién harán portavoz? ¿A Irene o...?
Como dice Pablo Iglesias, eso es algo que tiene que decidir el Consejo Ciudadano, es decir, o sea, la dirección del partido. Es decir, si gana lo decidirán él y
Irene,
sus más cercanos. Hay que explicar también que a Pablo Iglesias, a él, no le importaría mantener a Íñigo Errejón de portavoz del partido, pero claro, ese entorno del que hablan estos filósofos creadores de Podemos, pues lo ve más complicado.
Federico. Y tan complicado. Bueno, no hay...
Tú no descartes que Íñigo siga, no lo descartes.
Aunque pierda,
porque lo que le gusta es estar ahí. Mira, en la primera
Íñigo
línea.
Le ha faltado el respeto a la señora. Bueno, eso no se Irene perdona.
Tesoro, ¿eh?
Pablo Iglesias es lo que dice él siempre, que a él personalmente no le importaría, pero claro, es algo que se tiene que decidir.
Dice Pablo Iglesias no le dice la verdad ni al médico, vamos. O sea,
bueno,
más
pues
que
al dentista se lo ha dicho porque se ha arreglado, ¿no, Miriam? Se ha puesto
ya,
unas fundas.
Federico, su detalle que en estos momentos no conozco.
Pues fíjate,
pero si
fíjate.
Se lo preguntamos, ¿no?
No, si sí, es fácil de ver. Federico, una foto de antes, sí. No, es que he visto, no sé dónde lo he visto. No sé si es de Alfonso Rojo, de quién. Pablo Iglesias se arregla la piñata. Digo, bueno, la verdad es que además, claro, Errejón, niño bien y tal, claro, ortodoncia,
falta, sí.
Dentadura perfecta, digo, tal y cual.
Niños
y
bien son
y el otro era como un Drácula pobre, bueno, que no va al dentista.
Bueno, Federico, ¿sabes que uno de los lemas de los paulistas en estos últimos meses, que se han radicalizado más si cabe, es que hay que enseñar los dientes? Bueno.
Claro, o sea, a lo mejor.
Pero un tópico. Todos son niños bien.
Hombre, ya.
Pablo
pero
es hijo
más
de
que
un inspector
otros.
De trabajo.
Sí.
Y la madre abogada, por tanto, hambre. Y Íñigo es hijo de un funcionario también.
Alto funcionario.
Pero como un inspector de trabajo. Altos, lo que se llama el grupo A de la administración del Estado. Por tanto, ahí ninguno
Ni
ha pasado.
Te cuento Pitita.
Bueno, Pitita, eso ya es una cosa, chico, de verdad.
No,
los
pobre,
que hemos estudiado en el colegio italiano.
No, perdona, pero han sido muy injustos.
Además, papá me ha dicho siempre que hay que pagar con tarjeta de
el
plástico.
El esfuerzo
más elegante.
El esfuerzo que ha hecho Pitita y daba por hecho la herencia cuando a la abuela le dio por recoger latas, dice, ahora es la mía.
Sí, abuelita no.
Pues nada, resulta que la había mercado ya con su ex. Que
pero
no sé si han vuelto. ¿Tienes datos? Porque
no,
eso lo sigues
no,
tú.
No, la verdad es que
pero
no.
¿Has oído
la
rumores?
La verdad es que no tengo datos.
A mí me exaspera
que
su
no
voz,
le pregunto a Miriam para no comprometer su misión
pero imagínate que muy
bueno, Federico, lo que sí te puedo decir es que hoy a las 7 hay un acto en Valencia de campaña en el que están Íñigo Errejón, Rita Maestre y Pablo Bustillo, y también que Rita Maestre está siendo en estos días del ala errejonista, que son bastante en las declaraciones bastante más tibios que Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, por ejemplo. Rita Maestre está siendo ese núcleo duro, esa parte como más fuerte de
esta. Protectora de los
está pobres. Muy dolida. No, es que, le han ventilado la lata de la abuela.
O sea, ha tocado donde duele.
La luchadora por los desfavorecidos, pero tú no la ves. Tú no,
sí,
no ves
sí,
ahí,
hombre, sobre
¿sabes?
Todo.
Es una otra espartana. Otra espartana dispuesta a luchar por los pobres.
Bueno,
oye,
muchas gracias, Miriam. Por cierto, saludo. Es el sábado y lo que sí está claro es el momento del almuerzo y la comida, ¿no?
Sí, el Congreso empieza este sábado a
sí,
las 11. En realidad ese día va a ser un día de discursos, Fiscolabis. De propuestas. El importante es el domingo. El domingo se supone que a las 2, Federico, se conocerán los resultados de esas votaciones. Pero yo no me fío. Nunca en Podemos se han dado unas votaciones a la hora que se ha dicho. Así que lo mismo pueden ser a las 2 que a las 5 de la tarde. Eso sí, ya el domingo por la tarde sabremos...
Hay que cocinar los resultados. Sí.
¿Sabemos quién es el líder de Podemos? ¿Los errejonistas, que son tus amigos?
Bueno.
¿Las bofetadas a qué hora son?
Lo malo es que aquí tenemos retratados los dos sectores de Podemos.
Exacto,
o sea,
sí.
Esto
todo
es
el mundo lo sabe.
Dramática. Que,
nosotros somos de Serra.
Bueno, gracias. Yo ya no digo nada, porque luego me echa la bronca a su padre.
Pero
reconoce que es apasionante esto. La nueva política es muy interesante porque es más de lo de siempre.
Como que la nueva política es más vieja que la pana, vamos, más vieja que la tos.
Y al final sobrevive quién, Stalin. Habrá que ver quién es Stalin.
Pero si lo bueno,
yo creo que Rejón es Stalin.
No, Stalin es Iglesias, hombre.
Rejón es el más peligroso.
No tiene valor para nada.
Es el joven Trotsky. Hombre.
Sí, es como le llaman, pero bueno, lo divertido...
Trotskitín. Vamos a ver, ¿qué tenemos en la Crónica Rosa?
Pues en la
Isabel
Crónica
González?
Rosa, siguiendo con ese género de la entrevista perborato, la entrevista perborato blanqueador, Federico,
sí,
efectivamente.
Sí.
Ayer escuchamos a José Bono en el programa de Bertín Osborne, pues hablando de sus implantes capilares mientras pelaba unas patatas, ¿no? Entonces, esa imagen que ha transmitido...
¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué
pues
sintió
la experiencia
ese cerebro?
Es la casa de Salobre, que tiene una estupenda choza con vistas al río, y sobre
una,
todo...
Una
pues,
casa humilde.
Sí. Humilde,
una,
sí.
Una de sus
unos
casas humildes.
Humildes.
Una, de, una de sus humildes
pues
sí, moradas.
Llevaba periodistas ahí, ¿no? En verano hacía unas excursiones
pues,
fantásticas.
Contó anécdotas como, por ejemplo, en una ocasión que iba con Chávez en un helicóptero en una visita oficial del venezolano y se
quería
le ocurrió que quería saludar a Isabel Pantoja y la llamó por teléfono. Pues ese tipo de cosas que le hacen cercano
salta
y amable.
Salta la conexión Bono-Pantoja.
Bueno, ya la Bono-Pantoja yo creo que con
estamos.
Chávez mediante y Venezuela mediante ya había habido ahí
un
amago,
la niña
¿no?
De Zarrías y de Baches, Zarrías sí. Chávez.
Bueno, pues comentaremos, como digo,
esa
entrevista purificadora, ¿no? Sí. Del cuerpo y del alma.
No, a Bono no lo purifica, pero ni el azufre.
Hablaremos
o sea,
de
¿no?
Belén Esteban, que ha aclarado su situación económica. Dice que tampoco le hace falta de nada, que efectivamente ha dicho en lecturas todo eso, pero que de momento no va a pedir dinero, que la investigan más que a Cristiano Ronaldo. Dice, pero si soy la persona más investigada de este país junto a Cristiano Ronaldo. Tiene una deuda pendiente con Hacienda
sí, cosa
y de
que
momento
Cristiano no tiene.
Ya el año
toda España
el mes
tiene
pasado
deuda
le embargaron
no,
la nómina.
Hacienda puede buscarle deudas a toda España.
Sí,
que es una cosa
de se la están buscando.
Sí.
No, y hablaremos también de Cayetano de Alba, Federico. Mira, Paco,
¿qué ha hecho ahora?
Duque de Arjona.
Pues ahora está contra su hermano Jacobo, porque
Jacobo es raro,
de la carne.
Siruela. Sí, pero Jacobo es el único
es
que
raro.
Ha trabajado en esa familia.
Bueno,
hizo una colección. Perdona, la colección de libros de Siruela antes de venderla.
Está muy bien. Maravillosa.
Oye, tanto Siruela como Atalanta son dos muy buenas editoriales.
Muy buenas.
Y él, pero lo
ya
hizo.
Han hecho más por la humanidad
la
que todo el resto
bueno,
de la familia.
Es otra cosa, pero tuvo la suerte de que su madre le
vaya,
financió
claro.
Todo esa que a mí me bueno, hubiera gustado.
Oye,
lo digo
eso
con
es suerte,
respeto.
Pero luego está el mérito. Que
tiene mérito y tal. Y luego
Martilla es mérito.
Ya lo había hecho. Él, eso
pero
más
a cambio
que...
de financiarle la editorial, luego no hubo nada para él en la
bueno,
pero
pues normalmente.
Nada,
no, recibió, recibió cosas.
No, mucho menos.
Ahí nadie pudo quejarse porque todo el mundo recibió.
Bueno, pues es
bueno,
por la carne, una cuestión de carne, de reses. Que parece que antes su hermano Jacobo es el que le vendía las vacas para comercializar la carne.
Tiene vacas sin Camartín.
Y ahora
yo
por algo se ha
dejado
y ha dicho que no.
Oye, no tendrá así. Fincas, pero no está mal la finca que tiene, que mamá le dio a...
Ninguna está
a,
mal,
a Siruela.
No, en general, ahora, al lado,
fue
de
generosa.
Al lado del parque móvil de Bono, nada.
Bueno, eso es otra cosa.
El no, parque eólico de Bono.
En el fondo, el que menos es, curiosamente, es el actual duque, ¿no? Que tiene mucho patrimonio la fundación, pero que gestionar eso sin líquido es muy duro, ¿eh? La gente no...
Acaba de decir, sin líquido. Canina la casa de Alba, dejamos aquí...
Lo ha dicho él, no lo digo yo. No, me canina, ya te gustaría a ti, qué cachondo.
Es la mañana, es radio.